Bueno, pues como cada 15 días ya nos enfrentamos al ratito que le dedicamos aquí en Gente Radio a la diversidad y a la igualdad. Y para eso tenemos la mesa llena y además tenemos invitada telefónica. Pero antes que nada, presentar a la mesa. ¿Te parece, Flora?
Claro, por supuesto.
La conductora, Flora Marrero, la periodista descubierta en los últimos tiempos, Natacha Arbelo.
Buenos días.
Mi querido amigo Alakai Hai, que me encanta siempre tenerlo en esta mesa.
Yo soy más intermitente.
Nos ayuda muchísimo a entender muchas cosas. Y la invitada especial que tenemos hoy, que la vamos a reservar para después. No vamos a descubrir todavía su identidad. La he confundido, ¿eh? Pero ya la tenemos localizada. Dentro de un momento compartimos con ustedes. Pero antes que nada, Flora, tenemos al teléfono a una invitada especial. Sí, te la dejo toda para ti.
Una invitada de lujo que además sabemos que hoy tiene pleno en el Cabildo. Es la consejera de Igualdad y de Violencia de Género, Priscila de León Álvarez. Buenos días, Priscila.
Buenos días, Flora. Buenos días a todos y todas.
Bueno, y sobre todo gracias por la comprensión, porque nos hemos retrasado un poquito por causas ajenas a nuestra voluntad.
Por culpa mía, Priscila, que soy un lengüín, me pongo a hablar y no me callo, lo siento, discúlpame.
Entonces, bueno, no pasa nada, yo los estaba esperando, digo.
Lo que tienes que hacer, Priscila, es escucharnos. Te voy a mandar la conexión para que por internet nos escuche, que te va a encantar.
Bueno, pues esta entrevista la concertamos un día triste, fue un día que estábamos en la manifestación, en la última víctima de violencia de género, y ahí pues estuvimos hablando y ya nos emplazamos para este día, y ella pues ha cumplido con su palabra, ¿no? Entonces quizás la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ante los casos de violencia de género, y sobre todo por el incremento que se ha vivido en las últimas semanas, ¿el Cabildo ha puesto alguna medida extraordinaria en la isla de Tenerife?
Nosotros en el Cabildo lo que hemos hecho, sí que es verdad que reforzamos, siempre que hay un caso hacemos un estudio de lo que hemos, de lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, las circunstancias de las víctimas, y mejor intentamos revisamos el protocolo de actuación con ellas e intentamos pues siempre mejorar, ver lo que estamos fallando y ver qué medidas se pueden incrementar pues una vez ya ha pasado, para ver qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir. Pero sí que es verdad que estamos bastante alarmados con el aumento generalizado de la violencia, porque no solo son las víctimas, es el aumento de las llamadas, de la atención, de las mujeres que recurren a los recursos, que las mujeres estén acudiendo a los recursos quiere decir que estamos llegando a ellas, que también es importante. Y como siempre que tengo la ocasión, siempre digo que tenemos CIAN de atención a las mujeres por toda la isla de Tenerife.
Eso es lo que te iba, lo que te iba a preguntar, es decir, las personas que nos están, las mujeres que nos están escuchando y que no se atreven a dar ese primer paso, que sabemos que es fundamental, porque se tarda 5 años desde que sufre, en media, no, según las estadísticas, el primer acto de violencia de género hasta que te decides llamar, ¿dónde pueden acudir? Vamos a decirlo una vez más.
Bueno, pueden acudir a todos los CIAN que tenemos en la isla de Tenerife, pueden acudir al que está más cerca, pero también pueden acudir al que está más lejos, pueden acudir al que ellas decidan, que es importante. Y otra cosa que siempre...
Vamos a explicar qué es el CIAN, por si alguien no lo sabe.
Vale, pues el CIAN son las oficinas que tenemos por toda la isla de Tenerife, tenemos 11, perfecto. Y que pues es la oficina de atención inmediata. Allí puedes asesorarte desde... tienes ayuda psicológica, tienes una abogada que te asesora, tienes, como digo yo, la primera atención, la trabajadora social que te va a decir y que te va pues a abrir el abanico de posibilidades y de recursos que tenemos en la isla de Tenerife. Y además lo más importante es que no hace falta haber presentado denuncia para acudir al CIAN. Pues, es muy importante porque la denuncia vendrá o no vendrá, hay que respetar el tiempo que necesite cada mujer, pero sí que tenemos que atenderlas y ayudarlas.
Bueno, pues ahí ese mensaje y un teléfono de información, que también es importante ese primer contacto.
Sí, el 112 siempre te puede dar la información, el 012, y siempre pues también a través de nuestras páginas, la página web de Elías del Cabildo tiene una pestañita donde están todas las oficinas.
Bueno, pues ahí queda una vez más esa puesta a disposición de las mujeres que sufren violencia de género, el que sepa que tienen el apoyo de la sociedad y de las instituciones, me parece que es importante.
Sí, y yo creo que hay otro mensaje que tenemos que mandar también, y es condenar. Creo que la sociedad tiene que condenar sí o sí siempre la violencia de género. Todo tipo de violencia, pero la violencia que sufren las mujeres, pues un poquito como reforzarlo, y más después de todos estos discursos, Flora, que como ya sabrás que están saliendo, sí, pues negando la existencia de esta violencia, y mientras más se empoderan estos discursos, más víctimas estamos viendo, porque desgraciadamente los maltratadores se están empoderando también.
Bueno, Priscila, pues, ¿tú crees que hay una relación directa entre este discurso de negación de del problema de violencia de género con el incremento de casos?
Yo creo que sí que existe una... No los estamos condenando, se están viendo que pueden hacer lo que quieren y por eso están saliendo y se están empoderando y cada vez están pues siendo más crueles.
Es que hay que poner el foco, yo creo que es acertado el comentario. No se puede permitir la negación del problema.
Que hemos dejado de ser políticamente correctos. Antiguamente, o todo el mundo, pues hay algunas personas que han pensado de una manera o de otra, pero siempre han sido políticamente correctos. Pero esta nueva mensaje de la ultraderecha no es políticamente correcto, no está diciendo no, está diciendo esto no existe, esto es mentira, las mujeres presentan falsas denuncias, y eso cala en el mensaje de la persona que se cree con el poder, que es el maltratador.
Es que yo pienso que esa clave está ahí y me preocupa muchísimo cómo está calando ese mensaje entre la población joven. Me preocupa muchísimo, de manera extrema. Porque los que tenemos ya una edad ya es difícilmente que nos manejen la cabeza, pues ya tenemos experiencia propia y sabemos dónde vivimos y cuáles son los problemas. Pero los jóvenes,
con los jóvenes que están, a veces, muchas veces, pues como digo yo, hacen preguntas. Yo que me suelo pues acudir a actos donde están, tanto los programas que nosotros tenemos, como el Enredate sin Machismo, pues cuando hacemos encuentros, ahora que estamos preparando, que esperemos próximamente poderlo presentar, el primer plan de prevención para ellos, para los jóvenes y los adolescentes, y hablas con ellos y tienes esa posibilidad de diálogo, y notas la preocupación. Entonces, cuando tú les aclaras y les dices, esto es así, esto es mentira, esto es una fake news, esto, porque claro, las fake news, que son lo que ellos, las noticias falsas, que les llegan a ellos, a golpe de tic, están haciendo mucho daño. Mira, y frente a eso, pues más educación y prevención y educación y educación, invertir y seguir, porque por mucho que no nos podemos rendir, o sea, somos más los que pensamos y creemos en la igualdad y la practicamos que los que no. Entonces no podemos dejar que esos poquitos que hacen mucho ruido destruyan todo lo que hemos logrado.
Mira, y a relación que has nombrado el tema de los jóvenes, sí que nos gustaría que nos comentaras el estudio que ha encargado al Cabildo, a la Universidad de La Laguna, sobre la población adolescente y juvenil, ¿no? Sobre los resultados, sí, brevemente, porque sabemos que te tienes que ir.
Sí, bueno, este estudio lo que nos viene a decir es abrirnos los ojos y darnos, como digo yo, un poco un golpe de atención y decirnos cómo piensan los jóvenes, y es eso. Los jóvenes piensan o niegan, el 50% no tiene claro lo que es la violencia de género, otros niegan la existencia, unos se creen que es la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer y la mujer sobre el hombre, los hábitos, todo este estudio no es lo que nos está dando aquí, y es el primer paso, un paso inicial de lo que es el plan de prevención. Lo que nos está diciendo es lo que tenemos, cómo lo tenemos y dónde lo tenemos y hacia dónde queremos llegar.
Pues, y mira, y Priscila, y otra pregunta que nos parece ya para concluir, ¿nos puedes comentar un poquito el programa destinado a las mujeres mayores, el ¿cómo se dice? GAIGA.
El programa Gaia, sí, bueno, el programa Gaia, como digo yo, para mí ha sido un proyecto muy bonito y un proyecto piloto y como digo yo, inicial, porque lo que ha hecho es poner a la mujer mayor de la isla de Tenerife en el centro de las políticas de igualdad del Cabildo de Tenerife. Los hemos primero localizado donde están, viéndolo cómo lo hacen, cómo actúan y lo que necesitan sobre todo. Después tuvimos ese estudio también llamado Gaia, estudio Gaia, que también nos realizó la Universidad de La Laguna, que nos decía cómo era la situación de las mujeres que sufren violencia, las mujeres mayores. Y después hemos hecho pues toda una batería de acciones en coordinación con los ayuntamientos y les hemos presentado nuestras propuestas pues para desarrollar y combatir esos problemas que detectamos con el estudio de Gaia. Y ahora mismo pues estamos realizando talleres y acciones de la mano de los ayuntamientos por toda la isla pues destinados a eso, a nuestras mujeres mayores. Estamos haciendo talleres de teatro para trabajar la autoestima, estamos haciendo talleres de cómo manejar las TIC, de talleres de empoderamiento, talleres de sexualidad. La verdad que está teniendo bastante aceptación, las mujeres están participando. Desde aquí agradecerles a todas esas mujeres que nos escuchan y que están en el norte, que han participado y que seguirán participando, porque la verdad que lo seguiremos continuando a lo largo del año. Hasta mayo lo tendremos y muy probablemente sí que continúe porque está teniendo bastante aceptación. Y la verdad que es eso, es decirlas a ella. Y además, pues eso, las dos campañas de publicidad que también lanzamos para las mujeres mayores, porque nos decían que no se veían reflejadas en la publicidad que hacíamos desde las instituciones. Y es verdad, muchas veces, y sobre todo en las campañas de violencia, usamos perfiles de mujeres más jóvenes, sí, uh-huh, y ellas no se veían reflejadas. Y por eso estas campañas específicas para ellas, para que vean que, como digo yo, se empoderen y vean que es bonito y que se puede salir, y no solo que no se sientan solas y que también se sientan arropadas y que vean que nuestros recursos también están para ellas.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, que el apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género y a las mujeres mayores, invitarlas a que sigan empoderándose.
Sí, y decir como siempre, la cifra ideal es la cifra cero, ni una más, y que entre todos terminaremos con esta pandemia machista que nos está invadiendo poco a poco.
Bueno, pues nada, pues Priscila, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y esperamos verte pronto por aquí.
Espero ir a visitarlos pronto, porque la verdad que siempre es un placer estar con ustedes. Que tengan todos un buen día.
Doña Priscila, un saludo especial desde aquí, desde Gente Radio. A la espera estamos, venga, que venga por aquí a vernos. Bueno, pues Flora, ya tenemos una invitada presencial y no podemos perder ni un minuto más, que ya hay bastante demora he tenido yo. Sí, perdón.
Presencial. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Pipa Díaz. Es una artista tinerfeña que estudió Bellas Artes y es ilustradora. Ella se así autodefine es como ilustradora, que ha traído un bolso con una frase espectacular que ella se la ha encargado.
Estoy a la búsqueda del bolso.
Me ha encantado y bueno, sí que nos gustaría, Pipa, primero agradecerte que estés aquí.
Gracias. Menos mal que no había visto el bolso.
Ahora decimos la frase. Y bueno, sí que nos gustaría, Pipa, primero bienvenida a Gente de Radio y en Igualdad y en Diversidad, y sí que nos expliques un poquito cómo fueron tus comienzos y por qué te estás dedicando a ilustradora, como te autodefines, ¿no?
Sí, soy tinerfeña. Soy tinerfeña y he estudiado toda la vida aquí en la isla, en Santa Cruz y posteriormente en La Laguna, en la Facultad de Bellas Artes. Especialidad de pintura cuando todavía había especialidades, no se denominaban grados. Y me dedico a esto porque de toda la vida he querido ser pintora. Nunca quise ser otra cosa. Bueno, astronauta o pintora.
Hace unos días hablaba con ella y me dijo una frase que me encantó. Y me dijo, la técnica se puede aprender y se puede mejorar, pero la creatividad, ¿se posee o no se posee?
Ciertamente. Bueno, es una creencia que tengo, que a lo mejor es equivocada, pero con los años de experiencia, también con la escuela de pintura, me doy cuenta que puedes tener una técnica buenísima, ser súper buena pintora, muy correcta, pero a lo mejor copiando o sacando ideas o juntando ideas de otros.
De otros.
Pero lo que se tiene dentro, desde mi punto de vista, es innato, naces con esto. Y la necesidad de pintar, se tiene o no se tiene.
Y se transmite o no se transmite.
Y se transmite o no se transmite.
Y además la creatividad te obliga a adquirir técnica. Porque como tienes necesidad de plasmar esa creatividad, dice, no me sale bien, pero tengo que aprender a hacerlo.
Exactamente.
¿No? Yo comparto la opinión de Pipa.
Mira, tus ilustraciones tienen mensajes, además potentes y directos.
Sí, y sobre todo cuando son textos.
Y a la yugular algunos de ellos, y seguramente que algunos al corazón también. ¿Qué quieres transmitir con tus mensajes?
Pues todo es autobiográfico. Todo, desde la frase más tonta hasta el dibujo más insignificante que puedas ver, todo es autobiográfico. Siempre he dicho, que bueno, que hoy en día a lo mejor tiene menos sentido, que el ilustrador o el pintor, o la pintora en este caso, tenemos la obligación moral y social de protestar o de informar o de enseñar. Entonces, desde mi humilde posición, pues intento enseñar mi día a día o protestar por causas que veo injustas. O hay días importantes como puede ser el orgullo o Día de la Mujer. Hace poco la última fue sobre el 13 de enero, sobre la lucha contra la depresión. Pues intento visibilizar desde mi humilde opinión, sin nada de ostentación, pero sí que es verdad, a través de la imagen, que la gente se dé cuenta que todo esto existe.
Es que el arte siempre ha llegado donde no llega la política.
Efectivamente, exacto.
El arte es una manera subliminal de concienciar a la gente, y de hecho las canciones, el poder que tienen, la música, el poder, y el arte, históricamente, el hombre siempre ha intentado expresar...
Reflejar la historia a través del arte.
Yo siempre recuerdo, por ejemplo, en Córdoba, ¿no?, cuando mandaron una vez a un árabe a decorar una iglesia para que se cristianizara, él dijo que si podía poner letras en árabe, y le dijeron que sí, le parecía como muy bonito, y puso solo hay un Dios que se llama Alá. Y lo descubrieron siglos después. Siempre me impactó. Entonces, sí, por eso que digo que el arte es un instrumento de protesta muy potente y de concienciar, ¿no? Porque llegan ustedes donde no llega, donde no se llega normalmente.
Y a lo mejor eso, a través de una imagen muy sencilla, un dibujo muy, muy sencillo que te puede llegar. Yo lo hago con esa intención. O sea, siempre es del amor, siempre es del respeto, y sin intentando no crear polémica. Yo al final solo estoy contando, no sé si mi punto de vista...
Y si creas polémica, es buena.
Bueno, allá cada uno con lo que ve, ¿no?
Más de uno, y con el mensaje de su bolso nos hemos sentido identificados e identificadas. Totalmente. Que hemos dicho, uy, está...
Claro, es que siempre hay alguien que va a ver tu ilustración o tu mensaje y decir, yo soy esa, es que tengo otra un poquito...
La que yo tengo, sí.
Exacto. Que hay mucha mujer que me llamó y me dijo, gracias por la frase, por la camiseta y por el bolso, porque es que lo quiero todo. Yo tengo que ir por la calle con esa camiseta... enseñándole al mundo cómo estoy.
Sí.
Desde vale. un nivel, te mira, digo, muy
familiar. Yo quiero una camiseta, ¿no?, de esas. Sí, camiseta ya quiero.
¿Ya sabes cuál es?
Sí. No, primero, explícanos tu trabajo. Haces estampaciones sobre textil, ¿no? En bolsos, en camiseta. Explícanos un poquito el trabajo y, por supuesto, ¿dónde podemos ver tu trabajo?
Bien. Sí, yo hago serigrafía artística. Es una serigrafía, no es al uso. La serigrafía es un proceso... largo, pero es muy bonito, y estampar lo que yo dibujo ahora en textil, pero puede ser papel. Bueno, yo estampo en todo menos lo que se mueva, ni perros, ni gatos, ni manitos, en todo lo que se mueve, que no se mueva. Y se trata de pasar un dibujo, ¿se acuerdan? Bueno, antes, cuando se revelaban las fotos, el cliché de la fotografía.
Sí.
Bueno, pues algo parecido, pero en una tela específica a través de la cual pasa la pintura. Y ese sería el cliché, que sería la pantalla, y a través de ahí se hacen las copias que tú quieras. Vale. Ya también pinto a mano, que es lo que más me gusta, porque hago cuadros en tela.
Y todos son únicos.
Únicos.
¿Y dónde podemos ver ese trabajo?
No tengo tienda física, pero tengo un Instagram precioso, que es @pipadias_. Y ahí pueden encontrarme, pueden encargarme, pueden mirar lo que hago, felicitarme si quieren también, o criticarme. Bueno, ahí estoy para...
Y en
para
breve, a partir de marzo, que empiezan también las ferias.
A partir de marzo las ferias.
Siempre encontraremos un stand tuyo ahí.
Siempre.
¿Y dónde van a ser las ferias? ¿Dónde podemos ver?
Estamos a la espera, pero puede ser en toda la isla, incluso en Gran Canaria, bueno, donde salgan.
Vale, ahí. ¿Y tu último proyecto a nivel profesional, dentro de todos los que has realizado, cuál es?
Pues ahora estoy con Canarias, que es un tema que me gusta muchísimo, y son láminas, mi forma de ver a las islas a través del dibujo y la acuarela en este caso. Entonces son flora y fauna canarias, y también que no sé cómo contarte. Porque está ahí todavía
está en proceso,
bueno,
de...
Sí, entonces vamos a dejarlo en misterio.
Vale,
sí,
vale.
La incógnita de qué vamos a hacer. Pero bueno, flora y fauna canaria, y en breve ya estaré publicando en las redes.
Y esa faceta que me ha llamado poderosamente la atención, relacionado con los vestidos de novia.
¡Ah! Eso fue un encargo que le hicieron y me pareció fascinante.
Sí.
Una responsabilidad.
Totalmente. Ese fue, no por el valor económico que tienen, sí, sino por el valor sentimental. Fue una joven que se me acerca y dice, no tengo posibilidades de un gran vestido de novia, pero quiero que tú me hagas algo. ¿Cómo que te voy a hacer algo? ¿Qué dices? Sí, quiero que me pintes mi... La idea no fue mía, la idea fue de ella. Que me pintes mi vestido de novia. Es muy sencillo y yo necesito estar especial ese día, ¿no? Y quiero que tú me ayudes. Y así fue. Pintamos un vestido de novia. Con un miedo y una responsabilidad tremenda, pero quedó súper bonito, ella feliz.
¿Y se puede ver en Instagram?
No.
No.
Ah, qué
porque
pena.
Fue... Yo lo estoy buscando y no.
No, no porque
digo, fue... Digo, si no será este que tiene una nube encima de la cabeza, ¿no?
No, no. No se puede ver porque hace años y todavía no estábamos tan con el móvil a mano.
En las redes sociales, sí.
Y fue totalmente analógico y realmente no saqué foto del vestido. No tenemos foto del vestido, lo tiene ella en su casa como una obra de arte. Ella me dice, es que tengo mi obra de arte.
Y lo es realmente.
Tengo mi pipa en casa y esto vamos. Y si tengo hijas, espero que se casen con este vestido. Y dice, no valer nada, ahora vale un millón, ¿no?
Digo, mira, para todas las personas que nos están escuchando, vamos a ir a las redes a ver tu trabajo. Pero ¿nos puedes decir alguna frase para, sobre todo para quien nos escuche, se quede con el gustirrinín?
¿Puedo seleccionar yo una que he visto? Que llevo todo el rato. Sí, te estoy siguiendo en Instagram, que no estoy...
Anda, Diego.
Quiero una camiseta de esta.
Hasta el
coño y mucho más allá.
Esa es la lámina que tengo yo en mi casa enmarcada.
No sé si me explico. Es lo mejor, no sé si me explico.
A mí me ha encantado la del bolso. Di la del bolso.
También está aquí. El bolso es universal. Si en otra vida nos volvemos a encontrar, ni me mires. Por si acaso me ves.
Por si acaso se te ocurre, vamos, cruza la acera.
Esa frase es poderosa.
Es que le veo el brillo en los ojos a Flora. Porque la pueden ver.
Cualquiera que tenga más de 20 años es probable que tenga a alguien a quien regalarle este bolso. ¿Eh?
Vamos a hacer una lista.
Bueno. Yo creo que encuentro uno.
Como poco.
Sí. Y yo tengo ya 58. Pasa que es que mi memoria es de pez. Me quedo con los últimos días.
¿Alguna frase poderosa, Pipa, que quieras compartir aquí en la radio?
La última que va a salir ahora en estos días, te falta calle, estúpida.
Esa es la de Alecay.
La de mi sobrino, que con 12 años se cree que tiene más experiencia en la vida que nosotros.
Y tanto. Pues mira, esa frase de que te falta calle, yo la uso bastante, pero me da cada día más miedo.
Bueno,
porque hay quien dice, ¿me estás insultando?
Sí, hoy hay que tener cuidado. Somos demasiado correctos.
Pero me gusta una muy buena que además yo me eduqué con esta, ¿no? Porque quien bien te quiere dar a llorar, esa es de mi generación. Es decir, había que agradecer equivocada. Que un cura te tirara la patilla porque te hacía llorar, ¿no? Y está totalmente equivocada y es verdad. Quien bien te quiere dar feliz, ¿no?
Exactamente, correcto.
Y es lo que tenemos que empezar a vivir día a día. Es decir, no entrar en relaciones tóxicas, huir de las personas que te quitan energía, huir de las personas que te crean ansiedad. Es decir, por mucho que sea tu hermano, tu padre, tu amigo, da igual, no se puede permitir a nadie que te robe tu felicidad.
Diego, yo tengo una frase mía, sobre todo cuando salgo, ¿no? Con amigas y tal, yo siempre digo, si salgo es para entrar mejor de lo que salí. Yo para llegar a mi casa bancada, no.
Es como ir a un restaurante para no comer. Claro. Es decir, si me lo puedo hacer en mi casa, ¿para qué pierdo el tiempo?
Exactamente, si uno va a comer a un restaurante,
hay que ir a comer.
Pero no es solo el comerte el chuletón, que
disfrutarlo.
Sino el que te sirvan, el que no sé qué, la conversación. Es el potaje, ¿entiendes? Sí. El que te pone.
Somos disfrutonas.
Como decía un amigo mío del Hierro, para ir y volver, para volver a ir.
cuando vas a almorzar, pues o si quedas con alguien, te vistes de alguna manera, te arreglas, o como es la vida misma, ¿entiendes?
Sí,
es el potajito, como digo yo, que va todo y.
Pero minuto a minuto.
Es minuto a minuto, ¿entiendes? Tú no vas a comer en chola, ¿entiendes? Sino.
Bueno, depende del tipo de chiringuito que visites.
La playita no está nada mal
tampoco, ¿eh?
Bueno,
disfrutar.
Pues yo creo que un mensaje a todas las personas que nos están oyendo, invitarles a que miren la página de Instagram y sobre todo a que quieran tus productos. Yo ya te he encargado un bolso.
Muy bien, así es como es.
Pero seguramente esta noche cuando llegue a mi casa y vea todo lo que hay, seguramente te llamaré para alguna cosa más. Y sobre todo animarte a que sigas con esa hoja de ruta de cambiar conciencia.
Muchísimas gracias. Así lo haré.
Gracias a ti, Pipa.
Gracias.
Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. No podemos perder ni un minuto. ¿Y por dónde vamos, Flora? ¿Metemos mano ya a Alecay o a Natasha?
Alecay. Alecay es su espacio ahora.
¿Por qué high? ¿Alecay high por qué? ¿Hola en inglés?
No, por, era es más o menos para tener los dos apellidos, tanto el de mi padre como el de mi madre. No, vale, quería utilizar solo el de él, porque quería que el de ella se viese reflejado también, entonces los uní.
Qué guay, qué guay. Me parece una buena idea. Se lo voy a proponer a mi hija.
Bueno, pues Aleca, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues, la semana pasada, en el último espacio, se habló en este caso de la ley trans que se aceptó a nivel estatal. Y creo que después de hablar de esa ley, lo importante, porque al final es una de las cosas también por las que yo he hecho activismo durante todos estos años, es hablar de la empleabilidad. A mí me preocupa mucho todavía a día de hoy la empleabilidad del colectivo trans, porque al final, yo siempre digo lo mismo, gran parte de nuestro colectivo ni siquiera sufre desempleo, lo que sufre es un apartheid laboral. ¿Por qué apartheid? Porque desempleo es tener un empleo y perderlo, y la mayor parte de mi colectivo ni siquiera tiene acceso a un primer empleo. Por lo tanto, es apartheid laboral del que estamos hablando, en su mayor parte quien lo sufre son las mujeres trans. Creo que ahora que hay una ley trans e intersex en Canarias, desde hace varios años, que se ha aceptado una ley trans estatal, es el momento de empezar a implementar los cupos laborales. Porque al final, sin trabajo no hay dignidad. No podemos vivir todavía a día de hoy de la buena voluntad de quien nos esté atendiendo, porque al final, como se hablaba en otros ámbitos, cada vez los discursos de odio van más allá, están entrando más en nuestra sociedad, y uno de los colectivos que sigue siendo más olvidados y más maltratados a día de hoy sigue siendo el colectivo de personas trans. Y vuelvo a hacer hincapié que dentro de ese colectivo están las mujeres trans. Siguen siendo las grandes maltratadas, y para mí, en este caso, y creo que para la sociedad que esté informada, siguen siendo también las grandes olvidadas en todos los aspectos. Pero en el mercado laboral muchísimo más, porque siguen siendo destinadas pues a diferentes trabajos que pueden ser más o menos aceptados, pero que al final no deberían ser su única opción a día de hoy.
Y Alecay, hay que decirlo, la mayoría de las mujeres trans que no se le da una oportunidad laboral terminan en la prostitución.
Por desgracia, sí. Como digo, Transgel es una asociación que abarca todas las realidades trans, pero inicialmente, y se llama Transgel porque nuestra mayor preocupación son las mujeres trans, y fue creado por una mujer trans. Y sí que es cierto que, aunque hemos luchado siempre para que esto no sea así, las estadísticas nos dicen que sí, que la mayoría de las mujeres trans o han estado en ese mundo o, por desgracia, se ven abocadas a estar en ese mundo. Lo que queremos es que no lo estén siempre, y esto solo se va a conseguir si, pues, antes hablaba con Flora de que antes incluso de esa ley trans intersex de Canarias, aquí en Tenerife o en Gran Canaria, por ejemplo, se aceptaron diferentes mociones de empleabilidad, tanto en cabildos como en ayuntamientos, para instar, en este caso, por lo menos a las contrataciones públicas, que tuviesen pues la oportunidad de poder meter a personas trans, no porque tengan privilegios, sino porque está confirmado que somos un colectivo en riesgo de exclusión social y lo necesitamos. Pero son mociones que a día de hoy siguen sin ser implementadas, ni antes de tener la ley, ni teniendo la ley. Entonces, ¿para qué tenemos tantas medidas si al final a mí de nada me vale, como te digo siempre, el papel? Eso lo está aguantando todo, pero la realidad es otra, totalmente diferente. La realidad es que a mi entidad siguen llegando personas todos los días y realmente la mayoría lo que tienen son pocos medios para poder vivir, y es porque no tienen un acceso al mercado laboral en igualdad con otras personas. Ahora se ha aceptado esta ley estatal, donde también hay un apartado de la empleabilidad, y lo que intentamos es instar a que haya un cupo laboral que nos ampare a todos, a todas y a todes, porque al final recordamos que las realidades trans son muy diversas y hay hombres, mujeres y personas no binarias.
¿De cuántas personas, por ejemplo, trans, según las estadísticas, hay en Canarias?
Pues las estadísticas son de hace tiempo. Yo siempre digo que vamos a hablar de un número estimado, porque también tenemos que tener en cuenta las personas menores, las migrantes, las que por X motivos no estén en ningún tipo de censo. Pero sí que es cierto que podemos estar hablando de unas 2.000 personas en Canarias, lo que nos puede llevar a unas 40.000 más o menos personas a nivel estatal, lo que ya nos deja claro que no somos esa minoría de la que también se habla y por la que siempre se nos dice que no es el momento o que no es la prioridad, porque al final no somos un grupo demasiado grande. Sí que lo somos, lo que pasa es que las circunstancias han ido cambiando y según han ido cambiando, pues hemos ido empoderándonos más también para que la sociedad nos vea.
Estás hablando de 2.000 personas que han dado el paso,
sí,
pero no estamos hablando de esa cantidad de personas que hay que no han dado paso por condicionamientos sociales, familiares, por los entornos.
Claro, y por las y también por las leyes, porque al final hablamos de los menores que no están, que todavía no están reconocidos las leyes, de las personas no binarias que han sido excluidas de las leyes, de las personas migrantes que tampoco están incluidas en las leyes, o de las personas mayores que por los motivos, porque al final vienen de otras épocas, tampoco han entrado en ningún tipo de estadística. Entonces, eso lo eleva muchísimo más, y también habrían que tenerlas en cuenta, estén o no estén en esas estadísticas, porque al final es una, como digo yo, es la identidad, es quienes somos. No puede decir, a mí no me pueden decir quién soy yo dejo de ser por lo que ponga en un papel, sino por lo que yo te esté diciendo, porque al final la identidad es intrínseca y es inmutable dentro de cada persona.
Este tema es un tema complicado, porque yo escucho a Legay siempre muy atentamente, porque me aporta una visión que yo necesito, por mi edad, por mi educación, por tal.
Legay es un...
Y realmente yo soy una persona que siempre he opinado en contra de la ley de cupos, ¿no? Yo creo en la igualdad real de oportunidades, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿cuántos casos de discriminación real has tratado tú? En el sentido de que haya sido excluido una persona trans, por el hecho de ser trans, de poder optar a un trabajo.
Yo te quiero responder a las dos cosas. La necesidad de los cupos, al final, si hablamos de cupos laborales, yo hablo de discriminación positiva o de visibilidad positiva, y la necesidad de los cupos es porque al final lo que no se visibiliza no existe. Hay cupos, en este caso, para las personas que salen de prisión, para favorecer esa empleabilidad después de salir de prisión, porque al final es una visibilidad positiva que les da una segunda oportunidad. Las personas trans ni siquiera tenemos una primera oportunidad. Entonces, con más necesidad necesitamos este tipo de cupos que nos ayuden, por lo menos, a tener un empleo, porque al final cotizar es importantísimo, como también hablaba antes con Flora, jubilarnos y tener una seguridad de que después de esa jubilación vamos a tener pues cómo vivir, es importantísimo, y es algo que nuestro colectivo no está obteniendo, y que al final estamos en la más absoluta precariedad, y cuando lleguemos a esas edades nos vamos a ver en las calles, muriendo en las calles, que es lo que está pasando hasta día de hoy, o viéndonos destinados, pues, como también se hablaba, a la prostitución, que algo que debería ser una opción y no una obligación.
Veo la sociedad actual y claro, yo veo el desde mi prisma, ¿no? Y digo, yo sería incapaz. Y no conozco en mi entorno, no conozco a nadie que vaya a discriminar a una persona trans para un empleo. No lo conozco, pero claro, cuando oigo hablar de Alecay digo, existe.
Sí. Yo te pongo dos ejemplos. Te voy a poner un ejemplo de un chico trans y una chica trans. Un chico trans haciendo prácticas, ni siquiera trabajando, antes de visibilizarse y estando fuera de sus prácticas, lo ponían a cargar y descargar dentro de neveras, dentro de una empresa. Cuando se enteraron que era una persona trans por X motivo, se visibilizó y se enteraron, al día siguiente de su visibilización, en vez de ponerlo a cargar y a descargar, lo pusieron a fregar, literal. Porque de hecho recibimos nos lo contó tal cual, dejó las prácticas por eso. Te voy a contar otro ejemplo de una mujer trans, aparte muy cercana, en plan prácticamente lo viví, como digo yo. Tenía un título de hostelería donde podría trabajar perfectamente en cualquier bar, restaurante, lo que fuese. Llegó a la entrevista prácticamente fue centrada en su identidad, en quién era, en si estaba operada o no estaba operada. Y al final de su entrevista, a pesar de su preparación, lo que el empleador le dijo fue, a ver, no te voy a contratar porque visualmente no das la imagen para mi local, pero si quieres, yo te puedo pagar por otro tipo de servicio. Entonces, son exclusiones reales que han pasado y que siguen pasando aquí, a día de hoy, en Tenerife. No pasan en otro país ni en otro sitio. Están pasando aquí, en Tenerife. Por eso es importante la inclusión laboral y, sobre todo, la formación e información de las empresas. Pero una formación real. Como digo, no me vale que te pongas el cartel de yo incluyo a las personas trans. ¿De qué me vale si no sabes tratarlas cuando te lleguen? ¿De qué me vale si no sabes de la realidad de la que estás hablando o de las exclusiones que van a sufrir, incluso ya no por ti, sino por su entorno de compañeros, si no entienden esta realidad? Entonces, es muy importante que las leyes se implementen, pero que se hagan bien. Y eso siempre va, al final, la formación. Es que estudiar, eso es lo básico. De ahí parte la base y eso lo tenemos que hacer todos y todas.
Queda mucho camino por andar. Pensamos que hemos conseguido muchas metas, que hemos conseguido metas, hemos avanzado mucho como sociedad, pero queda mucho todavía por caminar. Pensemos que lo que la sociedad es nuestro entorno. Nosotros tenemos una visión de la sociedad muy concreta y un entorno muy, muy similar a nosotros. Y la sociedad es mucho más amplia.
Sí, y además, sí, Alecay, te voy a proponer tarea para dentro de 15 días, ¿no? porque creo que es importante recordarlo, ¿no? ¿Cómo preguntar a las personas trans? ¿Sabes? Porque sé, lo hemos hablado muchísimo, hay un montón de preguntas que ofenden. Por ejemplo, una pregunta que ofende un montón a personas trans es ¿qué nombre tenías antes? Por ejemplo, ¿no? Y podemos decir un montón de cosas. No sé si sería posible dentro de 15 días de que una especie de protocolo, ¿no? Uh-huh. Para sí. explicarlo por la parte pedagógica que siempre Diego nos dice, de cuando estamos ante una persona trans,
¿cómo dirigirnos?
Sí.
Yo hago una cosa y igual lo hago mal. Primero se identifico, porque muchas veces que conoces a una persona trans y no tienes por qué preguntarle, ¿qué eres? ¿Tú qué eres? No, no hace falta preguntárselo. Es decir, cuando alguien se reconoce como trans, yo primero que le pregunto, le pregunto si tengo dudas. Si veo que es un hombre o una mujer, yo no tengo dudas. Le me dirijo a ella un género en otro. Pero cuando dijéramos que me ha pasado una vez solamente, que está en transición, que no sabe si está para un lado o para otro, que si está, en qué punto está, yo se lo pregunto y no se ha ofendido. En absoluto, ya me dijo, te lo agradezco.
Claro, porque hay...
Te lo agradezco y me dice, trátame de lo que me dijo que te la tratara.
Claro, pero porque hay maneras y maneras de preguntar las cosas. Al final, tú sabes cuando alguien te lo está preguntando por información y cuando te lo está preguntando por morbo. Entonces, eso sabe captarlo la persona porque estamos más que, creo que ese es nuestro máster, estamos más que preparados en saber cómo recibir esas frases. También es cierto que muchas veces es simplemente dejar a la persona que hable. Cuando hable se va autoidentificando y también tú ya sabes cómo irla tratando. Eso también es eso es otra táctica porque al final también depende un poco de cómo sea el carácter de esa persona. Claro. Yo antes de, muy muy rápido,
¿sí?
Ahora que, como siempre, vamos a hablar de elecciones, de política, porque lo social es político y lo político es social, ahora que vienen estas elecciones, es importante recordarle a los partidos que dentro de sus propuestas deben haber propuestas activas que amparen al colectivo LGTBI, que amparen al colectivo trans de forma específica y que sean propuestas ya no solo porque al final todos quieren como armarnos la casa por el techo y está en la base todo. Lo más básico, lo menos que se puedan imaginar es lo más que nos pueden ayudar porque al final nuestra realidad es el día a día. Y que la mejor manera de saberlo es sentándose con nosotros. Si se sientan y nos escuchan, sabrán que no es tan difícil como parece. Entonces es el momento ahora. Más allá de la fotografía y de todas esas cosas, es el momento.
Es increíble que alguien tenga que decirle a un político que hable con ellos.
Pues ahí está lanzado el mensaje.
Pues bienvenido sea el mensaje y que los que están escuchando que tomen nota. Que es muy sencillo. Sentarse a hablar con las personas es muy sencillo.
Bueno, pues terminamos con la recomendación de una película, porque el tiempo apura.
Pues como apura, va a ser un corto. Va a ser un corto y además recomendación de Alekai. Se titula Moirés, del año 2014, es español y lo metimos dentro del género del drama.
¿Moirés?
Moiré. Es un corto que trata de la transexualidad infantil no respetada ni aceptada dentro de la propia familia, dentro del seno de la propia familia. Es un corto de Juancho Bañuelos y de Estefanía Cortés. Es una propuesta cruda y real que desde el minuto uno te atrapa. Moiré tiene como protagonista a un niño, Sergio, interpretado por Hugo Arbués. Su madre soltera es Inma Cuesta, pedazo de actriz, y los abuelos maternos, que también salen en el corto, son Ana Gracia y el abuelo, el que gobierna el hogar y el retrógrado, Miguel Zúñiga. Desde que comienza el corto, tú intuyes que algo pasa con Sergio, pero algo que sus familiares, unos saben, pero unos llevan mejor que otros. Durante una hora al día, la abuela encierra a Sergio con llave en una habitación de su casa. Y en esta habitación Sergio pues cumple sus sueños. Este misterio que queda resuelto a casi final del corto se muestra con tanta sencillez, no lo voy a contar,
claro,
pero que no resulta ningún escándalo. Solo les diré que antes de que el espectador pueda digerir lo que lleva intuyendo y acaba de visualizar, los últimos 30 segundos del corto te dan como una patada en toda la boca que te deja realmente, o sea, cruel.
¿Dónde se puede visualizar?
En YouTube lo vi yo, 15 minutos, Moiré. Precioso.
Moiré.
Y es
como la tela.
Y es algo que está sucediendo. O sea, transexualidad no aceptada ni respetada en el seno de la propia familia.
Pues nada, hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro, Flora, 10 de febrero.
10 de febrero. ¿Hasta el 10 de febrero?
Sí, ya lo tenemos.
Ya lo tienes.
Aquí todo programado, ¿eh?
Pues nada, pues hasta el 10 de febrero, Flora. Natacha, Alekai, te contamos contigo para el próximo 10.
Voy a estar.
Y Pipa, encantado, un placer.
Igualmente.
Ya te sigo por Instagram, así que te pediré una camiseta de
muy
esa.
Bien.
De hasta el coño. Bienvenida a esta casa y que se repita.
Muchísimas gracias, espero.
Hey.